¿Alguien sabe de esta mesa qué es el síndrome de Asperger?
No claramente.
Bueno, a partir de este momento lo sabremos porque está en línea Andrea Badi, psiquiatra infanto-juvenil, directora del Departamento Infanto-Juvenil de INECO. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
¿Es un tipo de autismo el Asperger?
Sí, realmente sí. El Asperger hace ya muchos años se ha descrito este tipo de condición, pero en los últimos años, si bien estaba fuera del trastorno del espectro autista, en los últimos años se ha incluido dentro del paraguas de lo que son el trastorno del espectro autista. Así que es un tipo de autismo de muy alto funcionamiento, con muchísimas menos dificultades y con una expresión, si se quiere, hacia la gente, que muchas veces pasan desapercibidos.
¿Y eso, que, digamos, cómo se detecta? ¿Qué debería llamar la atención de los adultos para sospechar que su hijo es un Asperger cuando a veces son, no sé, por lo que entiendo, genios de la matemática? ¿Es un tema de relacionarse bien o no con los otros? ¿Tiene más que ver con temas sociales?
Tiene más que ver con eso, con la capacidad de sociabilización y de compartir la mirada del mundo como todos. En realidad son niños y adultos, porque esto lo encontramos a lo largo de toda la vida, es una patología o es una condición del neurodesarrollo, que en realidad lo que hace es que el individuo tenga baja capacidad de relacionarse con otros, de poder entender las abstracciones, suelen ser muy literales, suelen tener una capacidad muy escasa de entablar vínculos con el otro.
Si poca empatía, pues, digamos, poco humor.
Poco humor, nada. Entienden las cosas de manera absoluta y literal. O sea que en
sería
realidad
sería Sheldon de Big Bang Theory.
Sheldon, y hay varios más.
Hay una serie que se llama La teoría del Big Bang, que es genial, genial, de todos chicos científicos.
Sheldon es uno de ellos.
Claro, porque en el fondo los demás también tienen algún tipo de dificultad para relacionarse, pero no las que tiene
él. Las que tiene Sheldon.
Claro, que es un genio absoluto para algunas cosas y nulo, completamente nulo, para entender lo que le pasa a otra persona.
Sí. Hay varias series que hablan realmente y ponen al paciente, al joven con síndrome de Asperger, en situaciones donde se los muestra siempre brillantes. La realidad es que pueden ser realmente brillantes o tener una inteligencia normal y a veces no pasar así como a ser genios ocultos. Pero bueno, hay otra de Good Doctor que también es un médico. O sea, hay muchas series que hoy hablan del Asperger realmente.
¿The Good Doctor se llama esa? No, esa no la tenía.
Sí, Good Doctor, sí, es un residente de cirugía, es muy interesante.
Bueno, entonces, ¿sobre qué queremos poner la luz, en el foco, en el día en el que se pone la luz sobre es un día internacional del síndrome de Asperger, que se llamará así por un doctor, ¿no? Supongo.
Sí, por Hans Asperger, que es el que primero lo describió. Claramente lo que queremos poner el foco es que son individuos que están incluidos en la sociedad, pero de una manera atípica, que les cuesta mucho, que el contexto general no los entendemos, que nos parecen tontos o nos parecen poco sociables, y la realidad es que si pudiéramos entender que son individuos que quieren relacionarse, pero con sus características, y los pudiéramos incluir, realmente serían ellos mucho más felices y aparte podrían ser sumamente útiles en una cantidad de situaciones, porque aparte establecen un vínculo a su manera y suelen ser sumamente afectuosos con aquellos con los que establecen un vínculo en lo posible más cercano. O sea, la realidad es que sufren mucho cuando se dan cuenta que los adolescentes o los compañeros los dejan de lado, o lo que es peor es que son blanco de burlas y de hostigamiento en general.
Estás escuchando a Andrea Badi, que es psiquiatra infanto-juvenil, directora del Departamento Infanto-Juvenil de INECO. No puedo preguntarte por una estadística si no las hay, pero a lo mejor en el mundo o por tu propia experiencia, ¿edad promedio de diagnóstico certero de este síndrome, si es que existe la posibilidad? Porque un síndrome que es un conjunto de,
o sea, de signos y síntomas que no tienen una causa que la podamos decir que es una patología concreta.
Con lo cual no hay un medidor para eso.
No, pero hay escalas, hay evaluaciones, y hay evaluaciones que en realidad son sumamente útiles para poder entender cómo miran el mundo, cómo reconocen las emociones, cómo leen la realidad. La verdad es que se pueden diagnosticar muchas veces desde pequeños, 5 o 6 años, uno puede hacer un diagnóstico, a veces más pequeños aún. Lo que pasa es que no suelen venir a consultar los papás porque son chicos que evolucionan tímidamente dentro del contexto social y uno le atribuye eso que son inhibidos o tímidos. Así que esto es el problema, que muchas veces pasan desapercibidos y nos sucede de hacer un diagnóstico de un adolescente, en general suelen llegar tardíamente.
Y cuando se sabe que tienen, perdón, que son, sí, que tienen este síndrome de Asperger, ¿de qué forma se los ayuda independientemente de que el entorno entienda y nos pongamos en su lugar? Claro, desde la medicina, ¿cómo se...?
La medicina tiene una cantidad de estrategias para trabajar con ellos, la psicoterapia más que nada, donde les enseñamos a leer el mundo con los códigos sociales que usamos en general. Y donde ellos aprenden realmente a poder interactuar de una manera que es mucho más
funcional,
socialmente aceptada, funcional. Sí, son mucho más funcionales. Con lo cual, la verdad que siempre es bueno poder diagnosticarlos y darles herramientas. Lo que hacemos los terapeutas es dar herramientas. La medicina o la psicoterapia tiene muchísimo avanzado en relación a eso y de técnicas y de protocolos de trabajo que son sumamente efectivos.
Para Silvia Marucho te quiere hacer una pregunta. Andrea Abadi,
¿qué tal? Buen día. Escucho con mucha atención. Imagino que los chicos van habitualmente al pediatra cuando van avanzando en edad, lo van haciendo mínimo una vez por año. ¿Los pediatras lo identifican rápidamente este síndrome?
Les cuesta un poco más, porque en realidad la consulta pediátrica lamentablemente muchas veces se basa en pesarlos y medirlos. Pero si uno pudiera empezar a preguntarles si tienen amigos, cuántos amigos tienen, si los invitan, cuáles son sus intereses. Estos chicos muchas veces tienen intereses que no son habituales y pueden ser muy eruditos en algún tema, pero por ahí pueden saber, no sé, cuestiones matemáticas complejas y se pierden en el subte, ¿entendés?
Claro.
O sea, hay como ciertas distancias entre su capacidad mental y su capacidad funcional. Si el pediatra puede tomarse el tiempito para preguntar estas cosas, en general tendría que ser los primeros detectores.
Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Vas a estar muy requerida hoy, Andrea Abadi, psiquiatra infanto juvenil, directora del Departamento Infanto Juvenil de INECO. Estamos acá si alguna vez querés difundir algo, si queremos derribar prejuicios, si nos podés dar herramientas para hacer la vida más fácil de quien sea que tengamos enfrente. Gracias.
Gracias, Silvina, y a disposición de ustedes también.